Mañana tendrá lugar el acto oficial de apertura del año judicial en el País Vasco, un año judicial que se anuncia, o al menos esa impresión tenemos, complicado, porque llega cargado de reformas legales, muchas de ellas polémicas, que vienen ya debatiéndose en los últimos meses. Esta mañana hablamos con la presidenta de la Audiencia de Álava, la máxima representante del órgano jurisdiccional alavés, Mercedes Guerrero. Mercedes Guerrero, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días, bienvenida.
Egunon, buenos días, muchísimas gracias.
Adelantaba yo, y no sé si me equivocaba, que va a ser un curso judicial que se anuncia complicado, o al menos esa impresión da, que la justicia no deja de darnos titulares.
Bueno, mañana es el acto de la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es un acto esencialmente simbólico, posterior siempre a la apertura del año judicial que tiene lugar en el Tribunal Supremo, en Madrid. Y efectivamente, pues bueno, auguramos un año complicado, pero bueno, no más complicado que este anterior o que los últimos, porque bueno, es un clásico que la justicia necesita reformas. Deberíamos decir, o poner un cartel cerrado por obras, ¿no? Pero bueno, no puede ser así. Entonces sí, efectivamente tenemos una serie de retos este año, que mañana los expondrá el presidente del Tribunal Superior. Y en Vitoria en concreto, pues tenemos como reto más próximo la instalación de la nueva oficina judicial.
La nueva oficina judicial, que venimos también hablando de esa nueva oficina judicial. ¿Este curso va a quedar instalado?
Pues esperemos que sí. La verdad que llevamos 3 años trabajando por ello, todos los agentes jurídicos, desde los juzgados, también el gobierno vasco, que es quien pone los medios materiales, y la verdad que tenemos todo preparado. Únicamente estamos a la espera de que el Ministerio de Justicia interponga o instale la relación de puestos de trabajo de los secretarios judiciales. Estamos a la espera de ello, y cuando sea efectivo, yo creo que estará todo preparado y listo para dar el pistoletazo de salida.
¿Qué supone esa nueva oficina judicial? ¿Qué competencias va a tener?
Bueno, realmente supone un cambio en la forma de trabajar, será un cambio radical. Se trabajará por equipos, jurisdicciones, y la verdad se va a separar la ejecución de lo que es la tramitación de los procedimientos, y todo ello para conseguir quizá una justicia más ágil y más eficaz, que es lo que necesitamos realmente y lo que está pidiendo el ciudadano desde hace muchísimos años.
Respecto a la situación en la Audiencia Provincial de Álava, se habla de recortes en la justicia, se habla de falta de medios. ¿Qué situación tiene ahora mismo la audiencia?
Realmente en la Audiencia Provincial de Álava tiene una buena situación. No es porque yo la presida, sino porque yo creo que, bueno, pues hemos trabajado mucho durante los últimos años, y la verdad es que yo creo que estamos dando una respuesta bastante rápida a los conflictos. Estamos respondiendo, poniendo sentencias en el plazo de un mes aproximadamente. Y pues bueno, pues no quiero echarme flores, ¿no? Pero yo creo que es de las mejores audiencias de España.
No faltan personal, no faltan jueces.
A nivel de medios humanos, yo creo que estamos bien. El gobierno vasco ha trabajado por ello. Medios económicos, desde luego, hasta la crisis no faltaron. Quizá ahora, pues bueno, los problemas están ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que no nos podemos quejar.
Incluso en los juzgados, en las salas de lo social, porque estamos también atendiendo a una judicialización de la conflictividad laboral, quizá no en Álava, pero sí en audiencias cercanas, en Vizcaya mismo, se habla ya de una saturación, los jueces no dan abasto para atender todos los casos que llegan de conflictos laborales a los tribunales.
Quizá los juzgados de lo social en esos momentos sean los más problemáticos, en cuanto que efectivamente la crisis ha saturado estos juzgados, han llegado pues muchísimos asuntos de despidos, conflictos laborales. Quiero pensar que se ha tocado fondo respecto de este tipo de conflictos, quizá pues bueno, esos brotes de lo que todo el mundo habla, ¿no? Y sobre todo los políticos, pues ojalá sea así, y ojalá a partir de ahora pues bueno, haya menos saturación y se trabaje en principio para resolver todos esos conflictos pendientes y de mejor forma, sí.
¿No temen, por tanto, que este otoño, con la vuelta después de las vacaciones, el inicio de las negociaciones de convenios, miles de trabajadores vascos sin convenios, puedan seguir incrementándose ese número de denuncias?
Pues quiero ser optimista, quiero pensar que no va a ser así. Evidentemente, si fuese así, pues supondría un problema. Entonces sí que sería necesario, pues quizá, pues más medios humanos y también más medios materiales. Pero quiero pensar que no es así y bueno, que todo vaya de una forma positiva y todo se resuelva.
En ningún caso se va a aumentar esas cuatro salas de lo social de los que dispone ahora mismo.
En estos momentos tenemos cuatro juzgados de lo social. La verdad que todos tienen muchísimo trabajo. Y sería prácticamente imposible instalar un juzgado más porque supone pues un esfuerzo económico que ni el Ministerio ni el Gobierno vasco estarían dispuestos a asumir, creo yo, en estos momentos.
Escuchábamos también a la hora de presentar el balance de la Fiscalía, escuchábamos a los fiscales quejándose de la falta de medios y de personal a la hora de investigar sobre todo los asuntos de corrupción, los delitos de corrupción. El fiscal jefe de Álava también, Josu Izaguirre, era contundente en este sentido. Sí. No sé si comparte esa opinión del fiscal jefe.
Sí, la comparto por completo. Esto ha sido así desde siempre. ¿Qué pasa? Que en estos supercasos, digamos, ¿no? Pues los imputados tienen medios económicos suficientes como para contratar no solo a buenos abogados que están en su derecho y desde luego son beneficiosos para su defensa, sino también tienen medios económicos suficientes para contratar pues buenos economistas y otra serie de personal, de peritos que pueden beneficiar su posición. Y en cambio, en el otro lado de la balanza está el Ministerio Fiscal como acusador y como defensa del propio ciudadano y del Estado, que no tiene esos medios, ni tiene forma de conseguirlos. El fiscal se está quejó el otro día, efectivamente, de que solicitó un perito económico para realizar un informe pericial y lleva un año esperando que se le nombre ese perito. Y desde luego eso va en perjuicio de lo que es la justicia, porque mucho se habla de que los juzgados son lentos, que la justicia es lenta, pero también depende de estos factores que nadie los conoce.
¿Y qué sería necesario, por tanto, para mejorar esa situación, señora Guerrero?
Pues evidentemente que quien tiene que poner los medios, el Gobierno vasco o el Ministerio, estuviese dispuesto a hacernos caso en algún momento, ¿no? Y que cuando el fiscal u otro juez solicita a un perito o una persona necesaria, un experto, un profesional de cualquier tipo para realizar un trabajo, que se nombrase de inmediato.
¿Es falta de medios también desde la Administración en muchos casos o puede haber otros intereses a la hora de ir ralentizando la investigación?
Bueno, podría
de esos
ser,
casos.
No quiero ser mal pensada, podría ser.
Hablamos también de las tasas que han sido motivo de polémica en los pasados meses, esa instauración de tasas a la hora de que los ciudadanos, los particulares, acudan y recurran a la justicia. Una reforma que está recurrida en el Constitucional. ¿Qué puede ocurrir en ese proceso, en ese recurso ante el Constitucional? Porque, según dicen, vulneran o podría vulnerar el concepto de justicia gratuita y universal.
Sí, bueno, yo creo que ya a estas alturas del año podemos hacer un balance de lo que han sido las tasas. Las tasas entraron la ley de tasas se publicó a finales de diciembre del 2012, fue la última ley publicada. Llevamos todo este año aplicando las tasas, estamos ya a principios de octubre, 1 de octubre hoy. Entonces, las tasas, además de para recaudar, que evidentemente tiene un afán recaudatorio, no me cabe la menor duda, han servido para reducir el trabajo en algunas jurisdicciones, allí donde se paga tasas, ¿no? Que esencialmente es la jurisdicción civil y la jurisdicción contenciosa. Y efectivamente en estas jurisdicciones el volumen de trabajo en los juzgados ha bajado. ¿Por qué? Porque las tasas son muy altas.
¿En qué porcentaje? ¿Puede darnos un porcentaje aquí en Álava?
Pues ya después de 10 meses o 9 meses yo me atrevería a decir que casi un 30%. Que es bastante, es muchísimo, se ha notado en los juzgados, pero sobre todo yo creo que las tasas, bueno, no sé lo que dirá el Tribunal Constitucional, estamos a la espera de esa sentencia. Desde luego, mi opinión personal es que las tasas afectan al ciudadano, a la tutela judicial efectiva. Yo estoy segura que pues un ciudadano que tiene un conflicto, por ejemplo, en el que quiere reclamar 3.000 euros o 2.000 euros, una cantidad relativamente pequeña, no está dispuesto a pagar 300 euros por acudir a un juzgado y 800 por interponer un recurso de apelación. Aparte, esto es el mínimo. Luego, aparte, dependiendo de la cuantía del pleito, se paga un tanto por ciento.
O sea que sí cumplen esa función de disuasoria, digamos, quizá los casos de abusos, pero también, desde luego, hay mucha gente que considera que tiene derecho a recurrir y no lo hace por el coste que le puede acarrear.
Pues yo estoy convencida que el coste es una cuestión muy importante para el ciudadano.
También están notando un descenso en la evolución de los casos relacionados con desahucios u otras demandas de productos financieros aquí en Álava.
Bueno, realmente la ley de desahucios ha marcado un antes y un después. Yo creo que ha habido mucha renegociación por parte de los bancos con las hipotecas hipotecas. Se está viendo en los juzgados que hay renegociación en todo, tanto en la cantidad como en los intereses. Y yo creo que sí, que bueno, quizá también la crisis ha marcado también esta evolución en los conflictos, ¿no? Desahucios quizá ahora tenemos algo menos desahucios. También es verdad que los agentes jurídicos, tanto a nivel de ayudas sociales como a nivel de administración, ha hecho lo posible por evitar algunos casos pues muy dramáticos sobre desahucios. Y sí que es cierto que en los juzgados tenemos menos conflictos ahora con el tema de los desahucios. En cuanto a las demandas relacionadas con productos financieros, pues bueno, seguimos con ellas. La verdad que desde la audiencia pues estamos resolviendo muchísimos contratos bancarios que en algunos casos consideramos han sido muy abusivos de los bancos.
Estamos hablando de las cláusulas suelo.
Estamos hablando de las cláusulas suelo. Cláusulas suelo. También estamos hablando de contratos bancarios SWATs, por ejemplo, CLIDs, o sea, contratos muy especiales que los bancos han aprovechado a hacer con personas, pues digamos, normales, ¿no? Con clientes que no tienen ese perfil de inversores que deberían exigir para hacer ese tipo de contratos. Y bueno, ahí andamos. Yo creo que siempre intentando ayudar al ciudadano, intentando que la justicia sea más humana y ojalá lo consigamos.
Se les quejan los bancos de que los jueces se pronuncian en la mayoría de los casos a favor del consumidor, como dicen también los empresarios, por cierto, de los conflictos laborales que llegan a los tribunales.
Ya. Bueno, los bancos especialmente no se quejan, saben lo que hay. Lo que hacemos es aplicar la ley, es lo que de nuestro trabajo, lo intentamos de la mejor forma posible y evidentemente yo creo que siempre que, por lo menos en mi caso, siempre que una demanda llega al juzgado, nos tenemos que poner en el supuesto, en el caso de la persona que reclama, porque yo creo que es muy, muy, muy importante ponernos en el lugar del ciudadano.
Uh-huh. En este caso de los desahucios, quizá es importante la labor que se hace desde los órganos de mediación, ¿no?, que he puesto en marcha también el Departamento de Justicia
importante.
Del Gobierno Vasco. También en otros campos, la mediación está empezando a calar, se habla de esa cultura de no hace falta llegar hasta el tribunal, se puede llegar un previo paso anterior a una resolución de un conflicto.
Sí, yo creo que la mediación es otra forma de resolver los conflictos al margen de la justicia, es una forma, una negociación asistida, digamos, ¿no?, por una tercera persona, aunque no podemos equivocarnos, la mediación nunca va a sustituir a lo que es el órgano judicial y la forma de resolver el conflicto desde el órgano judicial, pero sí que es cierto que a través de la mediación se puede hacer un gran trabajo. Dentro de los propios juzgados también tenemos mediación, concretamente tenemos mediación en lo que son los juzgados de familia, que hacen una gran labor con la mediación, sobre todo en los conflictos familiares. Me parece importantísima el trabajo que están haciendo. Y también tenemos una mediación muy instalada y que está teniendo unos frutos muy importantes en el tema de justicia de menores. La verdad que me atrevería a decir que el 90% de los casos en justicia de menores se resuelven a través de la comediación. Esto hace que la sentencia o la resolución sea, en principio, por acuerdo entre las partes, tanto de la víctima como de la persona que ha causado el delito, del menor, y la verdad que está teniendo unos resultados muy, muy positivos para el menor, que consigue incluso una rehabilitación con la ayuda de la víctima.
Uh-huh. Comenzábamos hablando de esas reformas previstas en la justicia, en la administración, también en el Código Penal.
Sí.
¿Era necesaria realmente una reforma y en el sentido de endurecimiento de penas y de nuevos delitos penados con cárcel como la que se está tramitando, señora Guerrero?
Bueno, por lo que yo sé, la reforma del Código Penal tipifica nuevos delitos, delitos que están ahí, están en la calle, uh-huh, están en la sociedad, porque siempre el legislador, como ya sabemos, va por detrás de lo que es la sociedad, ¿no?, y los conflictos sociales. Tipifica, por ejemplo, la financiación ilegal de los partidos políticos, que todos sabemos, bueno, pues lo que ha ocurrido en los últimos años. Tipifica la detención ilegal cuando no aparece la víctima, es decir, los secuestros express y otro tipo de detenciones. Endurece las penas también de algunos delitos que ya existen. Por ejemplo, en el caso de multireincidencia, de robos, de comercios, bueno, la verdad que pues el tema de los robos realizados por bandas organizadas, ¿no? Pero bueno, quizá lo que más nos preocupa a los jueces es el tema estrella, digamos, de ese nuevo Código Penal, que es la prisión permanente revisable.
El cumplimiento íntegro de las penas para determinados delitos revisables a partir de 25-35 años de cárcel.
Efectivamente,
¿no?
En principio la previsión es para los delitos terroristas, para homicidios terroristas o delitos también contra la monarquía, contra el heredero de la monarquía, cuando la víctima también es menor de 16 años, para los delitos sexuales también. Y bueno, no quiero entrar en si procede este tipo de penas o no procede. Lo que nos preocupa a los jueces es que va a recaer, parece que va a recaer la revisión en los jueces, ¿eh? Y entonces, pues bueno, nos preocupa porque no sabemos cómo se va a desarrollar, no sabemos cómo el legislador va a resolver este tema. Y bueno, pues habrá que estar a la espera. En cualquier caso, los jueces pues haremos lo que tengamos que hacer, cumpliremos con la ley y de la mejor forma posible, por supuesto.
¿Pero cree que existe el clima social y la demanda social realmente que propician este endurecimiento de las penas?
Pues yo creo que para algunos delitos yo creo que sí. El tema del terrorismo, hombre, yo creo que cuando la época mala de ETA, ¿no?, la época de terror que hubo, yo creo que el ciudadano sí que pedía más pena para los delitos terroristas. Y también para determinadas agresiones sexuales, yo creo que sí, que el ciudadano lo está pidiendo o lo ha pedido. Bueno, yo creo que todo depende de cómo se desarrolle la pena de prisión, ¿no? La finalidad de toda la pena o de la pena de privativa de libertad es la rehabilitación del delincuente, y yo creo que todo dependería pues de esa rehabilitación, si llega o no llega o de cómo se va a realizar. Y también podría ser al contrario, es decir, si el delincuente se le ha al condenado se le ha impuesto una condena, por ejemplo, de 20 años, pero sorpresivamente han pasado 10, han pasado 15 y se ve una rehabilitación, una buena conducta dentro de lo que es la prisión, podría ser al contrario, podría establecérsele una libertad condicional, quizá vigilada, ¿no?
¿Cree usted que los casos de jueces que son militantes de un partido, bueno, hemos tenido el caso del presidente del Constitucional, el señor Pérez de los Cobos, militante del Partido Popular, que no se conocía o no había hecho pública su filiación política, ¿qué opinión le merece? ¿Es admisible la militancia política de los jueces, aunque la ley lo permita?
Bueno, el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no es poder judicial. Personalmente pienso que un juez debe estar al margen de la política, personalmente, ¿eh? Yo creo que, bueno, evidentemente todos tenemos nuestra ideología, no debería ser pública y desde luego no deberíamos militar en un partido político, porque además la ley orgánica del Poder Judicial lo prohíbe al resto de los jueces, no así a los del Tribunal Constitucional, porque como digo, no es Poder Judicial, pero sí al resto de los jueces. No podemos militar en un partido político y me parece correcto.
Uh-huh. Eso siempre es más fácil, mantener el principio de imparcialidad que se le exige a un juez, ¿no?
Yo creo
si
que
no
sí.
Tiene un carné determinado de un partido
Yo
político.
Creo que sí. Uh-huh.
Y porque la política, bueno, cuenta con ese descrédito, se habla de la politización de la política, que hay demasiadas injerencias, que hay demasiado control. Mm. Lo estamos viendo, ¿no?, en estos momentos a la hora de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el reparto de las cuotas entre los grandes partidos. Sí. ¿Hay alguna forma de escapar de ese control?
Bueno, pues como depende de los políticos, no sé si hay alguna forma, porque desde luego lo que está claro es que los jueces nos dedicamos a hacer lo nuestro, es decir, a estudiar los casos, a estudiar el conflicto del ciudadano y a poner sentencias y a intentar que esas sentencias se ejecuten. A nivel superior, bueno, pues estamos pendientes efectivamente de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El ministro Gallardón prometió que sería en septiembre, estamos a 1 de octubre. Y la reforma, bueno, pues estamos seguros que está al caer. La verdad que el ministro no ha cumplido lo que prometió en la campaña electoral. Yo estoy segura, bueno, porque hablo con mis compañeros, que la mayoría de todos los jueces pensamos que el Consejo se debería haber reformado votando los propios jueces a nuestros compañeros que queremos que estén ahí. Es nuestro órgano de poder, es nuestro órgano de gobierno, aquel que nos impone las sanciones, que nos hace, bueno, pues nos controla, ¿no? Nos controla el trabajo. Cada trimestre, pues tenemos que mandar las estadísticas, el Consejo nos cuenta las sentencias, nos sanciona o nos aplaude por ello, pero bueno, es nuestro órgano de poder. Y los jueces queríamos elegir a nuestros representantes en el Consejo General del Poder Judicial. No ha podido ser así. Bueno, dependemos siempre del legislador y es una de las múltiples reformas del ministro Gallardón, una de tantas durante este año que hemos tenido que soportar. Y que en principio pues tampoco han servido para mucho, porque el tema de la justicia, la justicia sigue mal, la justicia depende de lo que trabajamos los jueces y no de otra cosa.
Les ha llamado, por cierto, el ministro de Justicia a una reunión. Viene solicitándosela a las asociaciones de jueces para hablar de esas reformas judiciales que les afectan. ¿No han tenido contacto con él?
Bueno, yo sé que a nivel de asociaciones sí que se han reunido con el ministerio, en muy pocas ocasiones, pero sí que se han reunido. Y desde luego los resultados pues no han sido los que los jueces queríamos, pero bueno.
Siguen intentándolo, por lo menos.
Lo intentaremos, lo seguiremos intentando. Por supuesto, nosotros nunca vamos a tirar la toalla.
Señora Guerrero, vamos hacia una privatización de la justicia, como se dice, como algunas personas están ya apuntando, con las tasas, con esa también reforma del registro civil, que tendremos que pagar por ciertas inscripciones en el registro civil. ¿Hay ese temor entre los jueces?
Pues privatización no lo sé, lo que sí que parece que vamos haciendo una justicia, pues bueno, pues de pago, una justicia en la que hay que pagar por todo. Efectivamente, la nueva ley de registro civil, que también se está en proceso de desarrollo parece que apunta también a pagar las certificaciones o las copias de las certificaciones de nacimiento, de defunción. Bueno, yo pienso que, bien, la justicia no tiene por qué ser gratuita, como ha sido hasta ahora, pero tanto las tasas como lo que se rumorea que va a suponer el coste del registro civil me parece excesivo.
¿Qué tal están los jueces vascos en esta situación, nueva situación de camino y de afianzamiento de la paz, a pesar de noticias como las que ayer nos llegaba de esa redada en las sedes de Rira? ¿Cómo están viviendo ese proceso los jueces vascos?
Pues yo creo que estamos con muchísima tranquilidad, estamos trabajando con mucha más paz. Eso se nota en todos los aspectos, también en la vida cotidiana aquí en el País Vasco, porque hubo una época en que los jueces que estaban destinados en el País Vasco ni siquiera querían vivir aquí, se iban a vivir a Miranda, se iban a vivir a Logroño. Eso acabó, y se nota también porque la verdad que los jueces vascos ya permanecen más en el País Vasco, hay menos movilidad, y eso redunda en beneficio de la justicia. Evidentemente, cuando un juez permanece en su juzgado y crea equipo y trabaja en pro de ese juzgado, se nota muchísimo, y de verdad que incluso sus resoluciones, pues bueno, no digamos que son más buenas, porque evidentemente todas ellas han sido pensadas y han sido dictadas conforme a la ley. Pero desde luego, al crear equipo, pues esto redunda también en beneficio del ciudadano y en beneficio de otros profesionales, como pueden ser abogados, procuradores, que saben cómo ese juez piensa, cómo resuelve y bueno, pues puede evitar, ¿no?, algunos conflictos.
¿La retirada de los escoltas en general ha sido bien recibida, esa medida?
Sí, la verdad que estamos todos contentos. Ha sido, el tema lo planteó Seguridad. Nosotros no entendemos de seguridad, nos dejamos llevar por lo que dice Seguridad, que son los expertos, y desde luego, estamos mucho más tranquilos ahora. Desde luego agradecemos todo el servicio prestado a todos los escoltas, tanto la Ertzaintza, que también prestó servicio, como a los escoltas privados. Hicieron una gran labor, estuvimos muy, muy tranquilos con ellos, con su trabajo, y se acabó. Esperemos que sea por muchísimo tiempo.
Mercedes Guerrero, presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta otra ocasión y buen curso.
Muchísimas gracias por todo, gracias a todos y a Egunon.